Corta
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de A-Rod, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Víctor Fabián González y nuestro productor y cuarto bate, José Valúa Vélez. Vía telefónica tenemos en este momento desde Cuba a A-Rod. Alex Rodríguez, estás al aire en vivo.
Bueno, muchas gracias, mi amigo. Tremendo placer estar de regreso después de tantos días y feliz de volver a encontrarme con usted.
Muchas gracias por estar con nosotros. Tú siempre, requete bienvenido a este programa. Siempre un placer tenerte con nosotros. Y vamos a poder hablar justamente sobre las victorias de tu equipo durante el fin de semana. Acaba de llegar, damas y caballeros, con nosotros Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, especialmente para nuestro invitado y a todos nuestros oyentes en Cubita la Bella y en cualquier parte del mundo. Pepito, me recuerda siempre Valois.
¿Ah, sí? ¿Te recuerda Valois hoy? Muy interesante.
Le dicen el campeón de los campeones de Puerto Rico, no de aquí.
Les recuerdo que a partir de hoy, este programa es de media hora, comenzando hoy. Así que, A-Rod, ¿qué te parece si agilizamos esto un poquito? Y nos vamos ahora con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Primero, vamos a comenzar con la victoria Yankee, porque el zurdo cubano Néstor Cortés ganó su octavo de la temporada contra 3 derrotas. Lanzó 6 entradas, 6 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 7. Su efectividad descendió a 2.48. Judge conectó su jonrón número 37. Suma 81 carreras impulsadas. Yankees derrotaron a Orioles 6-0. Y yo quiero que A-Rod me diga qué se siente. A-Rod.
Arriba, Alex.
No, tremendo placer que el equipo, bueno, esté retomando la senda ganadora. Todos sabemos que están ansiando una temporada por todo lo alto hasta llegar a la final y, bueno, y lograr ese ansiado título que desde el 2009 no podemos. Decirte que, bueno, Aaron Judge una vez más resaltando y se convirtió en el jugador que más jonrones tiene contra los Orioles en toda la historia de los Orioles. Cuando miramos cualquier tipo de jugador contra cualquier tipo de oponente, o sea, jonroneándolo a su contrario, Aaron Judge es el que más jonrones tiene contra cualquier contrario, con 35 conectados a los Orioles. Estamos hablando del 2017, en adelante. Maitrao contra Marineros, por ejemplo, tiene 32. J.D. Martínez contra los Orioles, 28. José Ramírez, 26 contra los Tigres. Y un Aaron Judge con 27 contra Blue Jay. O sea, esos 35 de él contra los Orioles es lo máximo que tiene cualquier jonronero contra un rival desde el 2017 en adelante.
Un abrazo para ti, Alex, y lo más importante que tiene el juez en el caso personal para él, ¿no?, y para los Yankees, su equipo, es que ha estado bateando, como tú señalas, en el 17, bueno, 52 jonrones, novato del año de la Liga Americana, ha estado bateando contra un picheo un poco malo, ¿no?, mediocre, yo diría, en Grandes Ligas, porque los Orioles ha figurado, sobre todo el 2017-2018 para acá, como uno de los peores equipos en las Grandes Ligas. Ha sido sotanero casi siempre en el este de la Liga Americana. Y bueno, no le tocó a Aaron Judge batearle a ese gran picheo que tenía el equipo de los Orioles en la década de los 70 y comienzo de los 80, cuando los Orioles ganaron series mundiales. Hace mucho tiempo que ya el Baltimore, y con una instalación nueva que fue inaugurada en abril del año 1992, ahí el Camden Yard, jamás han ganado una serie mundial. Y Alex, yo veo fanáticos y converso con muchos que se quejan de los Marlins de Miami. Señores, el Baltimore tiene una instalación nueva, el Camden Yard, desde abril del año 92. Han pasado ya muchos años, 30, y nunca han ganado una serie mundial con su nueva instalación. Los Marlins comenzaron un año después, en el 93, y entre el 97 y el 2003 ganaron dos series mundiales. Así que son cosas que pasan. A veces uno se queja por X actuación durante un año, un quinquenio, una década, pero los Marlins del sur de la Florida no se pueden quejar, los fanáticos,
así
¿verdad?
Es. Así es.
Muchas noticias en torno a los Yankees. Recuerden que el mercado se está poniendo bien caliente ahora hasta el 2 de agosto. Van a estar las cosas bien moviditas. Y ayer mismo por la tarde hay un informe aquí de la página MLB Latam que dice que los Yankees están enviando scouts a observar a Luis Castillo de cerca. Están bien interesados en este derecho de los rojos, que sabemos que ha tenido un año de resurgir y participó en el Juego de las Estrellas.
Los
incluso
rojos
le lanzó muy bien a los Yankees
hasta,
en Nueva York.
Hasta el estadio, Alex, así no te
preocupes. Sí, y están muy interesados en Benintendi también. Todos estos comentarios tienen mucha lógica porque Juan Soto es el interés de todos, pero los nacionales están pidiendo por él, señores, diríamos que lo que vale y un poquito más. Se los puedo testificar porque mi amigo Omar me pasó una información de una página que él sigue, que viene dando, o sea, lo que le piden los nacionales a cambio a los Yankees por Juan Soto. Y créanme que está bastante fuerte eso. Ahora mismo les leo la información que me pasó el colega por acá, para que vean qué cosa más más grande lo que le piden a cambio por ese gran zurdo. Enseguida se los digo, déjame ver si lo encuentro por acá, porque es mucho lo que tenemos. Miren, los nacionales le pidieron a Juan Soto, o sea, esto estamos hablando en términos especulativos porque la fuente
nada
es muy
oficial
buena.
Hasta ahora.
Exacto, es muy buena, pero sabemos que ellos se comunican internamente. Néstor Cortés, Gleyber Torres, quieren a Anthony Ball, que es el mejor prospecto que tienen los Yankees, quieren a Jason Domínguez, el marciano, uno de los grandes prospectos de los Yankees que jonroneó en el Juego de las Futuras Estrellas, y piden a Ken Waldichuk, que es el mejor prospecto pitcher zurdo de 98 millas de los Yankees.
Washington,
todo eso a cambio de Juan Soto, lo que hace tomar a los Yankees una decisión prácticamente de declinar por él.
Ya, claro. Claro, o sea, se te están pidiendo casi toda la finca, la granja.
Los mejores prospectos.
Por eso, te están pidiendo todo lo que tienes ya establecidos. Olvídate, yo pienso que los nacionales,
No, pero aparte de eso, Pepito y Alex, después de desembolsar un contrato de más de alrededor de 500 millones de dólares con Juan
Soto. Yo diría que es imposible, Deime, porque no. Recuerden que Juan Soto, lo que le queda para la agencia libre es los días que restan de este mes y dos meses más.
Sí, agosto,
o sea, él va a ser la agente libre. Si los Yankees lo adquieren perdiendo todo ese talento, los Yankees tendrían que tomar una decisión entre quedarse con él o con Aaron Josh.
Ni un loco de Amazon haría ese negocio.
Exacto, si Aaron Josh este año mantiene el paso que tiene, puede dar más de 60 jonrones. Recuerden que el récord de la Liga Americana es 61, de Roger Maris desde 1961, porque los otros récords de Sosa y de Maguire y Barry Bonds es de la Liga Nacional.
Ahora, a Galo
si
tú lo regalas.
Si ese muchacho rompe ese récord, ¿cuánto valdría este muchacho?
A Galo tú lo regalas, ¿no?
No, a Galo no lo quiero, es la verdad. me sobra.
Batea 162.
Bueno, recuerden que este show es cortico hoy, de ahora en adelante. Adolis García conectó cuatro hits en cuatro turnos al bate, jonroneó su número 17.
Domingo perfecto, papi.
Impulsó tres carreras, suma 58, anotó otras tres carreras, tiene promedio en base de 292 y gracias a Adolis García, los Texas Rangers vencieron a los Atléticos de Oakland 11 carreras por 8. Los Astros de Houston por tres carreritas derrotaron a los Marineros de Seattle 8 por 5. En ese partido, Aledmys Díaz con dos imparables, dos carreras anotadas. Yulieski Gurriel, doblete número 27, carrera anotada. Aledmys Díaz tiene promedio en base de 300 y Yuli Gurriel 284.
Su hermano ayer conectó un sencillo después de disparar 6 en la jornada anterior, el sábado.
Correcto. En un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, los Azulejos de Toronto doblegaron a los Medias Rojas de Boston 8 por 4 Y Tampa Bay Rays perdió contra los Reales de Kansas City 4-2, pero eso no fue culpa del cubano Yandy Díaz, que tuvo dos hits en ese partido, incluyendo su cuarto jonrón, suma 30 carreras impulsadas, promedio en base de 409. Randy Arozarena se fue también con dos hits en este partido, promedio en base 315, pero Tampa Bay aún perdió. Los Medias Blancas de Chicago doblegaron a los Guardianes de Cleveland 6-3. Joan Moncada se fue en blanco de 4-0, batea solamente 207. José Abreu con un hit en cuatro turnos al bate, su promedio en base es de 388.
Como ha mejorado últimamente, ¿verdad, Pepito? Sí. Y Alex.
Y Dylan Cease con su décima victoria, 6 entradas completas, solo un boleto, ponchó a 4, 0 carreras, promedio en base 200, promedio de carreras limpias 2.03. Y aquí lo que más me sorprendió en el fin de semana, yo quiero que Alex Rodríguez se pronuncie, los Dodgers de Los Ángeles le barrieron la serie completa a los Gigantes 4 partidos, como diciendo, aquí mando yo.
Ya esto se decidió prácticamente, porque yo creo que el San Diego realmente se la va a hacer muy difícil ganar la división del este de la Liga Nacional, ¿no?
Alex. Y no les regresa a Tatis todavía.
Sí, bueno, Alex, me imagino que tú como cubano, nosotros como cubanos, incluyendo Pepito, porque lo conoció y lo conoce personalmente, es un placer para todos nosotros haber tenido la oportunidad de compartir, ¿no? Dialogar, conversar, charlar en muchas ocasiones con Mini Miñoso. Póstumamente, ya su placa está en Cooperstown. Y bueno, las palabras muy bellas de ese gran pinareño que responde al nombre de Tony Oliva, como él dice, mi cubita, le dedicó su exaltación al Salón de la Fama, ¿no? Llegó ayer a Cooperstown, dice que este triunfo es para los que están en Cuba y también aquí en Estados Unidos. Así que 6 cubanos, aparte de Alex Pompés y, bueno, Felo Ramírez en Cooperstown, Alex. De verdad que es un honor para nosotros, ¿verdad?, vivir en esta época y contar con el desaparecido Miñoso y con Tony Oliva.
Muy, muy interesante, Demio. Fue prácticamente un fin de semana histórico, diría yo. Las palabras de Tony, tuve la oportunidad de escucharlas y realmente se ve que el hombre siente por su tierra, porque cuando él dice que siempre va a recordar a Cuba, que nunca se le va a olvidar, hasta la voz se le siente tomada.
Sí.
Somos, diría, privilegiados de vivir en esta época y ver cómo ese grande del béisbol cubano logra entrar a Cooperstown. Al igual que, bueno, David Ortiz, también muy memorable sus palabras, y mucho público dominicano apoyando al ex bateador designado de los Medias Rojas. Fue un fin de semana, digamos, bien bonito para todos los que les gusta el béisbol, y lo único que te puedo decir es una cosa, me hubiera gustado que Mini hubiera estado vivo.
Sí.
Es lo único que la hay así negativo, todo lo demás perfecto.
Tú sabes que eso es lo que él pedía, él dijo que en público, que si no me dan la exaltación al Salón de la Fama cuando estoy vivo, no la quiero cuando esté muerto.
Sí, lo recuerdo, sí. Una vez lo dijo y recuerdo haberlo escuchado en este maravilloso programa, esas declaraciones.
Y Tony Oliva, que ha estado en varias ocasiones, que a propósito, hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de tener varios miembros del Salón de la Fama de Cooperstown aquí, y para nosotros ha sido realmente un verdadero placer. Entre ellos, bueno, Tani Pérez, Oliva, Miñoso, Felo Ramírez, un grupo grandísimo, Tom La Sorda, después vamos a hablar de esto.
Damas y caballeros, enseguida regresamos con la segunda media hora de este programa.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edenio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. ¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, caballeros, durante el fin de semana no fue un clásico porque fue un partido amistoso. Eso no cuenta en las estadísticas, en los coeficientes de la FIFA y la UEFA. El Barcelona derrotó al Real Madrid 1-0 en un partido de exhibición jugado ante 69,000 fanáticos en Las Vegas, Nevada. Y fue un espectáculo, hubo empujones, hubo pleitos, hubo tarjetas amarillas.
Lewandowski.
O sea, sí, oye, yo te, A-Rod, para ser un amistoso, déjame decirte, para ser un amistoso bastante reñido.
Sí, realmente el partido estuvo interesante, yo pude verlo. El gol de Rafinha muy bueno. Vamos a ser sinceros, no por ser rival vamos a decirle, o sea, cosas que no son. El gol estuvo muy bueno.
Sí.
Esto de la riña, no sé, me dejó algo sospechoso porque después Vinicius se acerca a Jordi Alba por detrás y le toca el hombro y como que, oye, no pasa nada, qué sé yo. Y no sé, más bien lo vi como algo, diríamos, comercial para anunciar que la rivalidad está creciendo. Algo por, más o menos por el estilo.
Pero no, bueno, chico, yo vi, perdóname, yo vi una zancadilla ahí a los 30 metros de la portería
en
un partido amistoso. Okay.
Se calentó. Lo que no me gustó fue como se le fue a disculpar por detrás, ¿me entiendes? Sí. Dio mal sabor eso. Pero sí, bueno, eso es muy interesante. Ya nos está anunciando a las claras que va a volver a coger fuerza el clásico para la temporada que viene. Y nada, Las Vegas. Las Vegas es, diríamos, la meca de cualquier tipo de show, de todo lo que trae dinero, de todo lo espectacular.
Sí.
Y bueno, Real Madrid, Barcelona, qué mejor que eso en Las Vegas. A mí
no hubo ni un solo asiento vacío en el estadio. Yo vi el partido, estuvo muy entretenido. O sea, especialmente para ser un amistoso. Difícilmente vas a encontrar un amistoso en este mundo que esté más repleto de acción que un Real Madrid-Barcelona. Y si eso es un avance de lo que vamos a ver. Y eso que el Real Madrid no puso a Luka Modric, a Kroos, no puso varios, no, Benzema ni siquiera jugó, ni siquiera.
Sí, así mismo.
Correcto, y puso a Kroos y a Modric en la segunda mitad, ¿okay? Al principio,
digamos que lo hicieron, Pepe, o sea, lo hicimos porque tú eres madridista igual que yo, para embullarlos un poco, nadie sabe.
Correcto, pero bueno, el Real Madrid y el Barcelona deberían de jugar 3 veces este año, 2 veces en la Liga y otra vez en la Supercopa Española. Así que ya desde ahora tenemos asegurados 2 clásicos y posiblemente hasta 3. Y no estoy contando la Champions porque uno nunca sabe si se van a enfrentar en la Champions. Pero tarde o temprano, a lo mejor no mientras estemos vivos, pero algún día va a haber una final de la Champions Real Madrid-Barcelona.
No, y demostrarle, Pepe, a muchos periodistas que decían que cuando se marchara Messi y Cristiano, que no iba a ser igual, que están completamente equivocados.
Totalmente. Mira, el Real Madrid ya ganó la Champions League sin Cristiano Ronaldo, ha ganado la Liga 2 veces. ¿Qué ha hecho Cristiano Ronaldo sin el Real Madrid?
Exacto.
Ganaron una copita italiana, una liga italiana, ni siquiera, solamente una, porque la Juventus no ganó la liga, ¿okay? Con él más que una vez, y una copita italiana y una supercopita italiana, y de ahí en adelante en la Champions League, fuera. Mira, Cristiano Ronaldo quiere marcharse del Manchester United porque el Manchester United no pudo clasificar a la Champions League de este año. No,
pero os digo desde ahora, hay muchas ofertas, hay muchos comentarios, pero señores, eso que dicen que Cristiano para el Atlético, olvídense de eso. Se los puedo asegurar.
No,
yo para
no
el último lugar que él fuera para el Atlético de Madrid.
Sí, yo tampoco creo que sea.
Y sin Luisito, el uruguayo, imagínate tú.
No, y las amistades. Él con el Cholo nunca se ha llevado bien. Recuerden aquella suspensión con el gesto que él le hizo, que no lo vamos a explicar por radio porque no es nada beneficioso. Yo diría que ese es el último lugar. Puede ser un Bayern de Múnich, por ahí anda la cosa. Yo diría que el Chelsea tampoco. Él, si se va de ahí, él sale de Inglaterra.
Correcto.
Pienso yo.
Y para recordarles que mañana es la primera semifinal de la Euro femenina entre Inglaterra y Suecia. El miércoles es la segunda entre Alemania y Francia. Estamos ya en las semifinales del torneo femenino más importante del viejo continente. Y si ustedes quieren ver lo mucho que ha mejorado el fútbol femenino en el viejo continente, por favor, métanse en YouTube, donde quiera que sea, y pongan Euro, Women's Euro 2022, y ahí les van a salir todas las jugadas. Hay jugadas, damas y caballeros, que hay simplemente que ver para creer. Y si ustedes piensan que porque son mujeres no meten la pierna, no empujan, no meten zancadilla, ustedes tienen que ver estos partidos, porque se tiran con todo lo que tienen y mucho más, igual o mejor que los hombres. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la próxima sección del día, el boxeo profesional?
Muchas gracias, papito. Sí, estamos aquí en el boxeo. Una jornada brillante el último viernes en República Dominicana, exactamente en Santo Domingo, su capital, cuando se realizó un gran cartel boxístico de 10 peleas. Y ahí, por supuesto, estaba la presencia, la sangre cubana, la sangre de Guantánamo, la provincia más cercana a la isla La Española, que bueno, forman ahí Haití y lo divide una frontera, República Dominicana. El cubano Ernest Badi Begué se adjudicó su séptima victoria como púgil profesional. Ahora tiene 5 knockouts, derrotó por la vía rápidamente en el segundo round a Ronald González, un peleador de Caracas en Venezuela, quien llegó a este combate ante Begué con un récord muy bueno. Había ganado 8 peleas, todas por la vía rápida, y solamente había perdido un combate el muchacho de Venezuela. Pero se topó enfrente a Begué, que a nivel cubano, en campeonatos nacionales, torneos por equipos, incluso juegos nacionales juveniles, demostró ese gran talento el peleador guantanamero, que ahora está clasificado número 2 entre los 7 semipesados cubanos que están combatiendo. Ante este combate contra el venezolano Ronald González, Begué figuraba a nivel global en el peso semipesado como número 114, pero estamos hablando de una división de las 175 libras que a nivel mundial tiene un total de 1.199 boxeadores. Y con este éxito, ahora Begué debe avanzar en el transcurso de esta semana, ya figurar entre los 100 mejores dentro de Box Record, que es la compañía encargada de llevar a nivel global el récord, tanto amateur como a nivel profesional, de todos los pugiles. Mañana seguiremos abordando el tema de los peleadores cubanos. Viene ahora Rancés Barthelemy a combatir este fin de semana en Brooklyn, Nueva York. Y bueno, ya otros cubanos estarán peleando en el mes de agosto y en septiembre la presencia de Luis Ortiz contra Ruiz. Así que, papito, como hoy es media hora, no podemos ampliar mucho el tema del boxeo.
Bueno, damas y caballeros, nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Le damos las gracias a Mark Knopfler, Dire Straits y a Warner Music Group por esa musiquita. Hoy, 25 de julio, en el béisbol de las Grandes Ligas, una jornada casi completa. Están los Marlins contra Cincinnati, luego Tampa Bay contra Orioles, Bravos contra Filadelfia. Este es el primer partido entre dos equipos que deberían de estar en los playoffs, Atlanta contra Filadelfia. Los Guardianes contra los Medias Rojas. Los Medias Rojas a duras penas se mantienen a flote con récord con promedio de 500. Los Padres contra los Tigres del Detroit a las 7. A las 8 los Piratas contra Cachorritos de Chicago. Angelinos contra Kansas City, los dos están jugando mal, no hay otra manera de ponerlo. Los Rockies versus Cerveceros, Astros contra Atléticos, Gigantes, Diamondbacks de Arizona, Nacionales contra Dodgers. A propósito, ya les dije, los Dodgers le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Gigantes en el Dodger Stadium, 4. Y los Texas Rangers contra los Marineros de Seattle a las 10 de la noche, el último partido de la jornada. Yo sé que A-Rod quiere hablar de sus Yankees, van a jugar contra los Mets comenzando mañana. ¿Qué te parece la serie del Metro?
Muy interesante, Pepe. Mañana el primer juego de la serie va a ser las 7:10 de la noche. está anunciado Jordan Montgomery con 3-2 y 3.24 contra Taiwan Walker. Taiwan Walker, este pitcher derecho que lanza bien fuerte, ex marinero de Seattle, quarterback en la universidad en fútbol americano. Este muchacho tiene 7-2 con un 2.55, o sea, está pichando muy bien. Y nada, una serie interesante. Recuerden que esta serie es Yankee-Mets, al igual que Angelinos cuando juegan con el equipo de los Dodgers, o un Chicago Cubs contra Medias Blancas, son muy interesantes porque son rivales de la misma ciudad.
Correcto, pero son solamente dos series de dos partidos cada una. A mí no me parece eso. Yo los pondría a tres partidos. ¿Por qué? Porque eso despierta pasiones en Nueva York. Y también todo el mundo en el béisbol de las grandes ligas quiere ver a los Yankees contra los Mets. Y yo opino que una serie corta de dos partidos, Alex, a duras penas te da como para disfrutarla.
Sí, así mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una serie que llena tantas taquillas, yo diría que debería ser un poco más larga. Pero bueno, recuerden que la temporada ha tenido ajustes en el calendario, etcétera. Y bueno, no todo es perfecto, como tú bien señalas en tus comentarios, que nada es perfecto.
Bueno, gracias. No es que sea sabio, es que la vida me ha enseñado que así son las cosas. Muy bien, ahora, en el béisbol de las grandes ligas, ¿viste cómo los Astros de Houston acabaron con la racha esa que tenían los Marineros de Seattle? En este momento Seattle dice, el juego de las estrellas nos costó una racha positiva de 14 partidos y da la casualidad que viene el juego de estrellas y termina nuestra racha.
Bueno, Alex, yo creo que a estas alturas, y estamos un poquito por encima de la mitad de la campaña regular, la labor de los Marineros es muy buena. Tienen 6 partidos, 6 victorias más que derrotas. Yo creo que nadie esperó que los Marineros estuviesen en estos momentos cómodamente en segundo lugar en el oeste, ¿no es así?
No, así mismo es. Incluso muchos como yo esperaban que estuvieran mucho mejor. Porque recuerden que ellos adicionan a Fraser, no les ha bateado mucho, está ahora mismo en 2.40. Un hombre que la temporada pasada estuvo encima de los 300 el año entero.
Está el prospecto Rodríguez.
Exacto, tienen a Julio Rodríguez, que recuerden que fue mi candidato a novato del año. Por la Liga Americana voy bien, pero por la Nacional voy muy mal porque cogí a Suzuki.
Sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El problema que tú deberías de tener como yanquista es que los Astros de Houston se están acercando a los Yankees para despojarlos con el mejor récord de la Liga Americana. Y recuerda que si terminan empatados, los Astros ganaron la serie anual contra los Yankees 5-2. O sea, que si terminan empatados, todos los partidos cruciales en el campeonato de la Liga Americana, si es que llegan a jugar, va a ser en Houston y no en Nueva York.
Exacto, es muy interesante el dato. Los Yankees tienen 66 ganados y 31 perdidos. Los Astros tienen 64 y 32.
Bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo.
Increíble, hay que agilizar esto más. Muchas gracias.
Queremos más tiempo.
Un abrazo.
Muchas gracias a A-Rod por estar con nosotros desde Remedios. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche, y por la madrugada de martes a sábado, aunque también salimos durante el fin de semana, o sea, sábado y domingo, complaciendo especialmente a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella que siguen el deporte, especialmente el boxeo, del cual vamos a tratar en este programa, conversando con un gran púgil de el Yumurí, de la tierra matancera. Mis amigos, Efraín García es nuestro ingeniero de sonido. Bertica Raval, como siempre, a la productora. Gracias, Bertica, muy amable. Me dice Bertica que por favor demos a conocer el correo electrónico. También gracias a Efraín Francia García. Y bueno, el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos rápido con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, actualmente el peso supermediano está muy caliente con la presencia ahí del mexicano Saulo El Canelo Álvarez. Yo creo que perdió contra Erislandi Lara. Yo lo vi ganar al Guantanamero, pero se la dieron al Canelo. Bueno, están Andrade, John Ryder, Daniel Jacobs, Benavides, Jesse Hart, Caleb Plant, Carlos Góngora, un sinnúmero de peleadores, Edgar Berlanga. Y bueno, a nivel histórico, señores, sobresalen ahí figuras de gran relieve a nivel profesional. Pero hoy vamos a conversar con un muchacho de El Yumurí, de la provincia de Matanzas, William Skull, quien ha hecho historia en Europa, en Argentina, pese a llevar poco tiempo ahí. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a ese gran yumurino que responde al nombre de William Skull. Bienvenido, Skull. Muchas gracias primero. Darte las gracias por ser tan amable con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el apoyo y por darme la oportunidad de darme a conocer por esta entrevista. Muchas gracias.
Gracias a ti, muy amable. Bueno, tu tierra, Matanzas, me encanta Matanzas. Jovellanos, la zona esa de Martí, Perico, Colón, la ciudad de Matanzas, Varadero, Cárdenas y especialmente el poblado de Santa Marta, que es un poblado que está pegado, se puede decir que pertenece a Varadero porque está pegado ahí al Aeropuerto Internacional de Varadero. Y bueno, me imagino que William Skull recorrió toda esa zona, ¿verdad? Cuando niño, cuando joven, ¿verdad?
Sí, recorrí todos los municipios de Matanzas. Yo soy del municipio de Los Araos.
Claro, yo pasé muchas veces por ahí, por ese municipio. Que a propósito, en Los Araos, me imagino que desde niño comiste mucha naranja, ¿verdad? Muchos cítricos.
Sí.
¿Verdad?
Sí, claro.
Bueno, a mí me tocó hacer reportajes cuando trabajé en la televisión cubana Tele Rebelde y cubría tenis de mesa. Recuerdo que ahí en Matanzas se realizó hace muchos años, ya no décadas, un torneo internacional de tenis de mesa y bueno, tuve la oportunidad de visitar algunos municipios ahí en Matanzas y me llevé para La Habana muchos cítricos, muchas naranjas y buenas en esa época. Así que desde niño me imagino que siempre estás pelando naranjita, ¿no? En jugo, como quiera, ¿no? ¿Verdad?
Sí, muchas naranjas por acá.
Tremendo cítrico. Sí. Para mí el mejor de Cuba junto al de de la isla, ¿no? Isla de la Juventud. Bueno, vamos a hablar con William School. Naciste en el municipio Los Arabos, en la provincia de Matanzas. Actualmente desarrollas una carrera de boxeo profesional en Argentina y Alemania. Te va muy bien, pero después en la segunda parte vamos a hablar de tu carrera, porque básicamente en esta primera parte vamos a hablar de William School. Naciste ahí en Los Arabos, pero me imagino que William School, como todo niño, ¿no?, le gustaba el béisbol, el baloncesto. Matanzas ha dado grandes baloncestistas. Me imagino que te gustaba el boxeo, la lucha, la esgrima, otros deportes.
El béisbol
sí
fue mi primer deporte que practiqué en el municipio de Los Arabos. A los 8 años de edad empecé en béisbol, y en un simple tope de pelea de boxeo y béisbol, que hicieron como un juego, ¿me entiendes?
Sí.
Un profesor del municipio de Los Arabos, que se llama Ernesto Gutiérrez, más conocido como Jotío, me dijo: ¿quieres pelear en un hilo provincial? Y yo, como niño fin, le dije que sí, quería probar.
¿Qué edad tenías en esa época?
Tenía 9 años ya cuando eso.
O sea, antes de los 9 años, me imagino que jugaste mucho béisbol. Atraído, me imagino, en esa época por figuras del equipo yumurino. Estamos hablando de Michel Abreu, de Jorge Luis Valdés, de esa gran cantidad de peloteros.
De ese entonces, cuando el que más conocía yo era de Los Arao a Giovanni Pérez, el Ciul.
Sí, sí. Que hizo equipo de Matanzas a series nacionales.
Sí, ese mismo, Giovanni Pérez.
Ese fue tu ídolo cuando eras pelotero, ¿no? En la etapa infantil.
Cuando era pelotero, porque era como el que más conocía en el municipio de Los Arao, y prácticamente como casi que de la familia, ¿me entiendes?
Sí. Bueno, Matanzas tuvo una época muy buena en la época profesional, década de los años 30, 1940, bueno, 50. La pelota ahí siempre se jugó en el Yumurí. El Palmar del Junco es historia, ¿no? Una leyenda.
Sí.
Algo increíble, ¿no? Cuando comenzó a jugarse béisbol hace más de 2 siglos ahí en el Palmar del Junco. Pero históricamente ha dado excelentes peloteros. Ver Campanaris es uno de ellos, de ahí de Pueblo Nuevo. ¿Sabes dónde está Pueblo Nuevo? Aunque eres de Los Arabos, pero claro, bueno, me imagino que fuiste mucho a Pueblo Nuevo. No me voy a referir a esa gran cantidad de peloteros de Matanzas que jugaron en grandes ligas, también series nacionales, los Juncos, los hermanos Sánchez, una institución ahí en Matanzas. Y bueno, en cuanto al boxeo, recordar a los hermanos Carrillo, sobre todo Gilberto, lamentablemente murió, al igual que Orestes Pedroso. ¿Qué clase de pelotero era Pedroso? Estaban Lázaro Héctor, Andrés Aldama, pero después en el segundo programa quizás abordemos este tema, ¿no? Porque los minutos se van rápido. Ahora, en béisbol, comenzando a los 6, 7 años ahí en Los Arabos, ¿qué posición te gustaba, William?
A los 8 años empecé el béisbol.
¿Qué posición jugabas, te desempeñabas ahí?
No, cuando niño, más que todo jugaba el Ciol, y centerfield era uno que me gustaba mucho también, centerfield. Y después, como tenía, como a veces faltaba receptor, era receptor muchas veces también.
O sea que eres un Ver Campanaris cualquiera. Ver Campanaris de ahí de Pueblo Nuevo, Matanzas, porque Ver tuvo la oportunidad de ser uno de los pocos jugadores cuando estaba con Oakland, ahí con la dinastía del Oakland. Campanaris, el yumurino, ganó 3 series mundiales en la famosa dinastía de los Atléticos en los años 70. Jugó las 9 posiciones, incluso como pitcher lanzó a la zurda y a la derecha, alguien quien no ha hecho hasta el momento. Pero desempeñarte en la receptoría es un poco difícil, ¿verdad?
Sí, es bastante difícil, bastante responsabilidad atrás, pero viste que cuando niño no se, es solo recta, ¿me entiendes? No se pide enseña ni nada, es solo recta, pero bueno, bastante difícil, pero bueno, cuando niño, para ser niño, al fin puede responderle, ¿me entiendes?
¿Y disfrutabas el béisbol?
Sí, mucho, mucho, mucho. Todavía soy fanático, todavía me queda esa pica. Yo a veces digo, mis compañeros ahora que están jugando, que el tiempo mío era Sandy Menocal, Camejo ahora de Los Arabos, bueno, esa serie, muchachos. Y yo digo, yo pudiera estar ahora en el equipo de Matanzas si no estuviera en posición con estos compañeros ahora ejerciendo la pelota.
Que a propósito, recientemente, bueno, en los últimos años, Matanzas ganó un título y ayudado por el Grillo, por un sinnúmero, ¿no?, de peloteros que ya están jugando en Cuba, jugaron en grandes ligas, en ligas profesionales en el Caribe, y bueno, están ayudando al equipo de Matanzas. Incluso en la última temporada, 2021-2022, en Matanzas perdió la gran final contra Carlos Martí y el equipo granmense. Matanzas, como te señalé, dio una cantidad de figuras en el boxeo realmente muy buena. Y recordar aquella pelea de Orestes Pedroso, el yumurino contra León Spin. Fue memorable ese combate en la gran final del peso semicompleto, 81 kilogramos, la división semipesada. En los Juegos Panamericanos efectuados, claro, tú no habías nacido, ¿no?, en 1975 en México, pero hoy Pedroso sacó la victoria del fondo del mar, perdiendo el primer round, emparejando el segundo y ganando el tercero contra León Spin. Ya también, lamentablemente, falleció un ex campeón mundial y quien, bueno, derrotó a Sixto Soria en la final olímpica en 1976 en la arena Maurice Richard, allá en Montreal, Canadá. Tampoco William Hull había nacido. Ahora, comenzar en el boxeo, ¿cómo fue eso que te llevó tan rápido tu entrenadora, sin apenas conocer lo básico, ¿no?, del boxeo, a combatir ya con 9 años?
No, ¿qué es lo que pasa? Que en pueblo chiquito, viste que pueblo chiquito, infierno grande.
Es cierto.
Y ya yo era, siempre vivía fajado con los peloteros en los entrenamientos, porque me gustaba agarrar. Era muy, como decirte, muy indisciplinado para ese sentido de mi niñez. Siempre estaba fajado con los muchachos.
Al final caíste en el boxeo.
Sí. Y al final, claro, el entrenador de boxeo me descubrió y verdad que sí, en realidad entrenamos creo que se acaso 20 días y de ahí fuimos para el provincial, que fue Unión de Reyes.
Sí. ¿Cómo te fue ahí en el provincial?
Ahí perdí con unos jovellanos discutiendo. Gané la bronce, que fue la primera, y después perdí discutiendo bronce, plata con uno de jovellanos.
O sea que caíste en tu primer combate, como decimos en la opción, bye.
En el segundo combate caí.
Caíste, ajá, fuiste bye. Bueno, ya tomando parte en ese evento provincial infantil, me imagino que poco a poco fuiste subiendo, ganando tus combates a nivel municipal en Los Arabos, hasta llegar al equipo de la provincia de Matanzas, con miras a intervenir, ¿no?, en esa etapa en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. ¿Fue así tu caso?
Así mismo fue. Así fui creciendo. Después fui al otro provincial, obtuve oro, y ahí me captaron para la Academia Nancio Garrillo, en Matanzas ahí, atrás de Copelia.
Sí.
Y ahí empecé a desenvolverme como solo boxeador nada más.
¿Sabes quién fue Nancio Garrillo?
Claro, de Bolón, claro, hermano Garrillo, claro, ¿cómo que no? Si esto era un pedal a ser.
Bueno, Nancio Garrillo fue un superpesado cubano en esa época, más de 81 kilogramos, y tuvo una época realmente muy difícil, Nancio, cuando, bueno, ahí en Cuba estaban David Villa, Ramón Lores, Noel Grenot, Roberto Taylor, pero sobre todo la presencia de Teófilo Stevenson y el pinareño, el ídolo de Taco Taco, ¿no? Ya falleció hace muchos años, al igual que Stevenson, Ángel Milian. Así que a Nancio le tocó combatir con esos peleadores a los cuales me referí, incluyendo a Lemus el Cienfuero. Carrillo, un peleador muy agresivo, pero ¿qué problema tenía Carrillo? Su hermano también, Gilberto, tenía ese problema, que no asimilaba mucho. En el caso de Gilberto, se recuperaba rápido, pero Nancio no era así. Cuando le daban fuerte, caía, y bueno, caía por la vía rápida, ¿no? Perdía esas peleas, sobre todo con Stevenson y la época de Ángel Milian, de Taco Taco en Pinar del Río. ¿Qué referencias tienes de Nancio Carrillo, que fue tremendo peleador en los años 70 en Cuba, finales de los 60 y sobre todo en la década de los 70?
No, la referencia que tengo de Gilberto era que era un hombre, como usted estaba contando. Recuerda que yo lo que tengo son anécdotas de mis entrenadores.
Claro, claro.
Que era un boxeador que era así, muy aguerrido, que era muy guapo, pero también él se conocía, como usted dice, que era mandíbula de cristal.
Sí. Pero se recuperaba, Gilberto se recuperaba rápido. Incluso yo recuerdo que de forma sorpresiva avanzó a la gran final en Múnich, Alemania, en los Juegos Olímpicos, y discutió el título contra Mate Parlov. Aparentemente no llegó bien preparado para ese combate final por la medalla de oro olímpica y sucumbió, ¿no?, por RCC ante Mate Parlov. Esto fue en 72. En el 73 tuvo un honorable combate contra Gilberto Sánchez. Era un peleador venezolano agresivo, combativo, de 81 kilogramos, y en el 74, en el primer campeonato mundial efectuado en La Habana, ahí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Villa Blanca y Boyeros, bueno, ganó todas sus peleas hasta que llegó a la medalla de bronce, ¿no? Y le tocó enfrentarse de nuevo a un Mate Parlov, en esa época combatía por la desaparecida Yugoslavia, bien preparado. Mate Parlov tiró en 3 ocasiones a Gilberto Garrillo, Gilberto tiró dos veces a Mate Parrov y finalmente la pelea llegó al final y ganó Mate Parrov 3-2, que después en la final ganó su combate contra un peleador de lo que era la disuelta Unión Soviética. Así que hizo historia Gilberto Garrillo y su hermano Nacio, que lleva el nombre de tu gimnasio, ¿no? Comenzaste, ¿no es así? ¿Cómo te fue en el gimnasio de Nacio Garrillo en Matanzas?
¿Cómo me fue?
Sí.
No, la verdad que me fue muy bien, porque ahí fue donde yo aprendí a lo que es el boxeo, la escuela de boxeo. Me fue muy bien, fue una muy linda experiencia, así que me fue muy bien, ahí fue donde yo aprendí lo que es la madurez del boxeo.
Sí. En Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿cómo te fue? ¿Dónde participaste? ¿En qué provincia en esa época?
El primer nacional que tuve, lo tuve a los 11 años.
Infantil.
Fue en La Habana, ahí tuve plata. Perdí con un habanero que se llama Jerry Roche. Él apareció en el trejo nacional ese.
Sí.
Ese fue el primer. Ahí me desanimé un poco.
Eso en La Habana Vieja, ahí frente a la iglesia La Merced. Ajá, en la calle Merced.
En La Habana Vieja.
Sí.
Ahí me desanimé un poco por el tema boxeo, porque perdí la final y fue con un boxeador que yo en los topes le gané, pero eso tuve pasa. Mucha presión en La Habana, mucha gente arriba de gritándome cosas, y fue la primera pelea mía así fuera grande, así de la provincia, y tuve mucha presión, pero bueno, después volví a entrenar de nuevo con el tiempo, fui al primer nacional escolar en Santiago de Cuba.
¿Cómo te fue ahí en Santiago?
Con Santiago de Cuba, con 12 años.
12 años. Me imagino que en 36, 38 kilogramos, ¿no? De peso corporal.
Yo cuando eso era 36, está claro. Cuando eso era 36 kilos. Uh-huh. 36 kilos era cuando eso.
Sí. ¿Y lograste medallas ahí?
Estuve en tercer lugar en Santiago de Cuba. Perdí con un santiaguero que fue el campeón nacional. Y después, después seguí entrenando. Ya tuve un poco más entusiasmado porque los entrenadores me dieron ánimo, me dijeron que era un nacional muy grande, que fue el primer nacional que se hizo en Cuba entera general, y llegar hasta a semifinales fue importante, y después así fue poco a poco, paso a paso, hasta el próximo año que obtuve oro, y después me llegaron para el equipo nacional juvenil para La Habana.
Bueno, en el equipo nacional juvenil de La Habana ya no estaba Peter Roque, la mayoría no estaban ahí, ¿no? Ni el chino Yumi, me imagino, ¿no?
Humberto Ota,
ya no estaba el chino Romero.
Aroche, que está aquí en España ahora,
sí.
Estaba Isidoro, que está por Estados Unidos, y Leal, el pinareño, que está en Rusia.
Sí. Bueno, llegar a la ESPA Nacional es la antesala de la preselección nacional, ¿no? De la finca Olvain Quesada, que radica ahí en el Guajay, cerca del Aeropuerto Internacional José Martí. Sí. Irte para de los Arabos, de Matanzas para La Habana, ¿a qué edad tenías en esa época?
En esa época tenía 15 años.
No fue fácil alejarte de tu familia y de tu barrio, ¿no?
No, fue bastante difícil, pero no, siempre contento porque estaba haciendo lo que me gusta. Cuando di el paso hasta el equipo nacional, fue algo muy muy lindo para mí también. Siempre tuve el apoyo de mi mamá y de mi familia.
Bueno, tu familia sabía perfectamente que al pasar a formar parte de la ESPA Nacional en La Habana, ya se iba a acercar un evento fuera de Cuba, o sea, una competencia internacional. ¿Tú estabas consciente de eso, que ya estabas listo para competir fuera de la isla?
Claro, porque al tener el oro, nosotros tuve oro en junio, después en julio eran vacaciones, y en agosto nos llamaron que en noviembre había una gira a Kazajstán, que fue, decidimos, Juan. Ya tenía conocimiento de eso y fuimos a Kazajstán en noviembre.
Ya tendrías casi 16 años, ¿no?
No, los mismos 15 años cumplidos.
O sea,
15 años.
Tú eres uno de los pocos, y te lo digo porque yo cubrí mucho lo que es la ESPA Nacional en la época de Peter Roque, de Diógenes Sagarra, de Waldo Santiago, quien fue presidente de la Federación Cubana de Boxeo en los años 70, el chino Yu, o sea, un grupo que ya no está ya hace muchos años.
Yu también estuvo en mi tiempo, claro.
Sí, y ver a un peleador que llega a la ESPA Nacional con 15 años es realmente muy difícil, porque por lo general ya con 17, 18 años, ¿no es así? Tu caso fue una excepción, con 15.
Claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese entonces, y se hizo, recuerda que fue Mundial de Cadete, Panamericano, sí. Cadete, Olimpiada de Cadete, ¿me entiendes?
Ajá.
Que fue, de partir de ese año empezaron a cantar boxeadores de 15 años. un año menos, porque en realidad se suben de 16, la ESPA perdió por 2 años, de 16 a 18.
Bueno, después de tomar parte, ya estando en la ESPA Nacional, pasaste a formar parte, ¿no?, de la preselección nacional en el Guajay. ¿Cómo llegaste ahí, sí, William?
Ahí en Guajay llega la preselección nacional, te voy a contar la historia.
Sí.
Yo no pude ir al Mundial Juvenil porque tuve una lesión en el hombro, la cual me
una luxación.
Sí, luxación en el hombro izquierdo, uh-huh. Sí. Yo fui la primera figura todo el tiempo, fui a todos los topes, a todos los giras, pero me lesioné como 3 meses antes de Mundial Juvenil, así que me dieron un mes de recuperación y cuando empecé a entrenar, bueno, me decidieron que no, ya no estaba en condiciones para ir al Mundial, me mandaron para la provincia, entrené en la provincia y de la provincia en el por equipo de nuevo me volvieron a ver para la selección nacional del equipo, sí, nacional.
En esa época me imagino que estaba en el peso welter, ¿no? O 71
kilogramos. Ya, ahí ya estaba en 69
kilogramos. 69 kilogramos.
Estaba duro la bomba.
Ahí estaba Roniel, estaba Brown, Kevin Brown. Había un grupo grandísimo, ¿no?
No, cuando eso, Kevin Brown era juvenil todavía.
Sí.
Ahí estaba Roniel, él estaba en 64 todavía. Ahí estaba
de Spine.
Carlos Manteo, 69.
De Spine, ¿no? Estaba ahí también.
Reynoldi de Spine, conocido como Totoy.
Sí.
Estaba Labañino, estaba Abel.
Sí, un grupo grandísimo. ¿Cómo fuiste escalando hasta, sí, llegar al equipo nacional y posteriormente participar en eventos nacionales, ¿no? Ya dentro de la preselección y también competencias internacionales.
No, fue poco a poco, se fue dando poco a poco y cada vez que me daban un huequito, porque cuando yo estaba acá levantado, que era su campeón olímpico, y era imposible casi que nos llevaran a algún lado, ¿me entiendes? Porque bueno, cada vez que había un huequito, yo siempre aprovechaba el momento que me daban, porque siempre fue un boxeador que entrené al máximo y no fui aprovechando todas las oportunidades, fui aprovechando todas las oportunidades que se me dio en el equipo nacional.
¿Tú estabas consciente en esa época, siendo aún juvenil, de que para llegar al equipo nacional tienes que estar ubicado, ¿no?, entre los 4 mejores de la isla en tu peso, ¿no?
Claro.
O sea que,
claro,
lo que más vale y brilla radica ahí en el Guajay.
Claro.
Sí.
Bueno, no, yo sabía que estaba consciente que había que pasarle por arriba a la primera figura para poder salir adelante, ¿me entiendes?
Sí. Box Record es una compañía que lleva el récord a nivel global, ¿no?, de los peleadores, tanto, sí, a nivel amateur como profesional, pero en el caso de los cubanos muchas veces no llegan estos récords a Box Record y no aparece, ¿no? Pero a nivel amateur solamente apareces de que combatiste en el 2012 contra Dairobis López. Esto fue un campeonato nacional en Santa Espíritus. Pero aparte de López, ¿con qué otras figuras te enfrentaste ahí en el boxeo, no en Cuba?
Mira, yo le gané un playerón, eso fue antes de venir ya para Argentina, le gané el playerón discutiendo bronce a Carlos Manteo, que subió a 75.
Tremendo peleador, 75, sí,
Manteo. Después y perdí discutiendo plata con Emilio Correa. Eso también
me plata olímpica, Emilio, Emilio Junior. Plata olímpica en Beijing, sí, porque su padre fue campeón olímpico en Múnich, Alemania, junto a Stevenson y Orlandito Martínez, ambos que en paz descanse ya murieron. Y bueno, Emilio Correa, que ya pelea en el Mundial de La Habana, en la final, en agosto de 1974, cuando le ganó en la gran final a Clinton Jackson, un norteamericano que no pedía ni nada de tregua, y ahí mismo Correa lo fulminó en ese pleito discutiendo la medalla de oro. Su hijo, claro, fue tremendo talento, pero no fue lo mismo que el padre Emilio, ¿no es así?
Claro, claro, no, pero no fue lo mismo que el padre por resultado, pero como Cuba, el mundo fue tremendo boxeador también.
Tremendo, padre, sí, tremendo peleador. Ya estando en Cuba, sí, en la preselección, me imagino que venían aires nuevos, ¿no? Dijiste, fui campeón nacional juvenil, escolar, ya, sí, estoy en la preselección, sí, estoy, sí, viajando, no, pero llegué a lo máximo en Cuba. Me imagino que ya estabas pensando en el boxeo profesional.
Sí, estuve pensando, ya cuando, ¿qué pasa? Que cuando ya vi, estuve en el equipo nacional y vi cómo se trabajaba ahí, yo dije, aquí no tengo chance, el único chance que tengo es pasarle por arriba. Pero mi categoría estaba muy difícil, menos el peso mío, cuando yo subí 75 kilos, todos los que tenía. Arlen López, Emilio Correa y Carlos Manteo por delante de mí.
Imagínate tú, Arlen López, bicampeón olímpico en Río en el 2016, y también el 2020, que fue el 21, ¿no?, en Tokio, y además campeón, sí, mundial. Saliste con visa de turista para Argentina, ¿no?
Salí con visa de turista, salí con visa de turismo por 15 por un mes y después decidí quedarme.
Sí. Antes de, bueno, en el segundo programa vamos a abordar tu carrera profesional. ¿Por qué El Indomable?
El Indomable, recuerda que se hizo la serie, en Cuba se hizo la semiserie profesional cuando empezaron a boxear 5 rounds y cada provincia tenía, se ponía un logo.
Sí.
Matanza tenía su logo, que era Los Indomables, y yo, bueno, yo tuve por tener el con el logo de Matanza, pero como yo soy profesional, me puse El Indomable.
Sí. Bueno, muchas gracias a William School en esta primera parte, después de lograr en julio, ¿no? Recientemente, sí, la victoria contra Eugeni Shevchenko, el pelado, sí, ruso, le ganaste por decisión unánime en 12 rounds. Bueno, eres campeón internacional de la federación y está próximo a ir una pelea importante contra el Canelo con alguna de las figuras ya mencionadas con anterioridad. Muchas gracias por esta primera parte, William School, por tu presencia aquí en nuestro programa. Y bueno, esperamos ya en la segunda parte abordar el tema de tu estadía ahí en Argentina, en Chebú, también en Alemania, porque resides en ambos países, combatiendo en Europa, también en Argentina, donde comenzaste tu carrera profesional. Así que muchas gracias, William. Un abrazo para ti, lo mejor del mundo, y estaremos en la segunda parte abordando el tema del pugilismo profesional. Gracias, muy amable de tu parte. Efraín García, nuestro ingeniero sonido, Bertica Raval, como siempre, la productora. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el cubano William School aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
El mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos